Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy día del natalicio de Carlos X, del siervo médico y poeta del estilista nativista nacido en Coro. Cuando son las 12 y 10 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Grupo Tradiciones de Venezuela culmina exitosamente la primera parte de su gira en Portugal. Operación Caracas Sonríes constituye un nuevo método de gobernanza. Realizan jornada integral del 1x10 del buen gobierno en el estado Lara. Producto Interno Bruto venezolano aumenta 6.65% en el segundo trimestre del 2025. Israel ya asesinó más de 1.000 palestinos en repartos de comida. Afinan detalles para Juegos Deportivos Nacionales y Estudiantiles.
Culturales.
Esta semana continúa el ciclo de conciertos titulado Eterno Beethoven, Travesía Sinfónica a lo Sublime, interpretado por la Orquesta de Cámara Simón Bolívar. En entrevista para el noticiero Cultural Día, el director asociado de la orquesta y de las primeras cinco sinfonías del compositor alemán Joshua Dos Santos, conversó sobre la experiencia y la preparación para este hito orquestal.
Sabes que no es primera vez, como tú dices, que se hacen las nueve sinfonías. Lo particular de este Eterno Beethoven es que la estamos haciendo una detrás de otra, es decir, cronológicamente. Porque normalmente se hacen, que sí, primera y quinta sinfonía, segunda y octava. Pero en esta oportunidad el público está teniendo el beneficio de poder disfrutar de ellas cronológicamente, y eso es algo que hay que resaltar porque no es lo usual. Entonces ha sido un reto, y pues realmente hemos estado en contacto con el Luis Montes Olivar, el otro director asociado de la orquesta, mi colega, para entre los dos tratar de mantener la misma energía y la misma línea musical de lo que queremos, porque pues ya el montaje y la preparación de nueve sinfonías ya es bastante complicado para la orquesta, y si a eso le agregas que son dos directores y que cada uno va a venir con una idea súper diferente, pues es mucho más complicado. Entonces tratamos de manejar los dos una misma línea en reuniones anteriores a comenzar los ensayos, para que todo pudiera fluir de la mejor manera posible.
Por otro lado, compartió detalles sobre la creación de un estilo propio de dirección y su importancia a la hora de guiar una orquesta.
Una excelente pregunta. Por supuesto, cada persona va haciendo su estilo, pero yo siempre he dicho que de las cosas más difíciles en la carrera del director es eso, es conseguir su estilo. O sea, que tú te sientas cómodo con lo que tú estás haciendo, porque es muy fácil querer imitar. Toma muchos años realmente llegar a un punto en tu vida en que tú dices, ok, este soy yo, este es mi estilo, esto es lo que quiero hacer. Entonces, yo sí, ciertamente tengo muchos años, o estuve muchos años, en la búsqueda de encontrarme, pues, como artista y como director, y yo creo que finalmente en estos últimos años lo he estado logrando. Nunca se termina de lograr por completo, porque siempre estamos en constante transformación, como estaba diciendo anteriormente. Eso que tú tuviste la oportunidad de ver ahí ese día, ciertamente hay una influencia de muchos directores, pero yo creo que pues ese es el resultado de la búsqueda de lo que yo quiero lograr musicalmente.
Eterno Beethoven, Travesía Sinfónica a lo Sublime, presentará del jueves 24 al sábado 26 de julio la sexta, séptima, octava y novena Sinfonía de Beethoven en el Centro Nacional de Acción Social por la Música a las 5 de la tarde.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La Agrupación de Música y Danzas Tradiciones de Venezuela culminó con éxito la primera estación de su gira a Portugal. El ensamble venezolano cerró este domingo su participación en el 17º Festival Internacional del Folclore de Alto Mino, dejando una huella imborrable en el público luso. Tradiciones de Venezuela compartió escenario con destacadas representaciones de Francia, Eslovenia, Lituania, México, Polonia y, por supuesto, Portugal. Los encuentros artísticos se extendieron por diversas parroquias como Afife, Deao, Chafé y Barroselas, teniendo como epicentro las emblemáticas plazas de la República y de la Libertad en Viana do Castelo.
Somos conciencia. Somos cultura.
Más de 50 cultores, entre poetas, músicos, escritores y artistas plásticos, se congregaron en el estado Mérida desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de julio para celebrar la 19ª edición del Festival Mundial de Poesía. El evento dedicó este año un sentido homenaje al pueblo de Palestina y al recién fallecido poeta venezolano Juan Calzadilla. Para ello, desplegó una diversa programación que incluyó recitales, tomas de calle, exposiciones y encuentros con destacados exponentes nacionales e internacionales, todo marcado por un notable talento y compromiso social. Son las 2 y 15 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, aseveró que la Operación Caracas Sonríe constituye un nuevo método de gobernanza en el territorio, el cual ha alcanzado las 21 parroquias de la ciudad capital de Venezuela.
Paramos un solo día, el día que yo me tuve que ir para el inicio de campaña, pero al día siguiente ya estábamos en lo que era. Comenzamos con pre-campaña, gestión de gobierno, campaña, pero esta Operación Caracas Sonríe es de gestión de gobierno. Es un nuevo método de gobernanza en la calle, en el territorio, como nos lo ha dicho nuestro presidente y nos lo exige. Le exige a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, alcaldesas, a los ministros, que estemos en la calle solucionando los problemas en tiempo real.
Méndez destacó que la Operación Caracas Sonríe continuará después de las elecciones en su segunda fase.
Que por comuna que pasemos, vamos a seguir, vamos a repetir las parroquias, pero vamos a otras comunas. Son 299 comunas y vamos con la misma energía, hasta más, porque este método de gobernanza puede ser modelo para otros estados, para otras alcaldías. Nuestro presidente ya lo ve como soluciones rápidas en tiempo real, atendiendo a nuestro pueblo.
Somos Noticia.
El Plan República está preparado para tomar todos los centros de votación. Más de 15.000 centros de votación van a ser ocupados por la Fuerza Nacional Bolivariana para custodiar el material, para proveer la seguridad a la ciudadanía y a los votantes, manifestó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a través de sus redes sociales. En su mensaje publicó un breve video testimonial al encabezar una reunión con el Estado Mayor Superior Ampliando de la FAM, en la que se hizo balance de todas las actividades realizadas en los últimos meses y las próximas a desarrollar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mostró una imagen que le hicieron llegar los hermanos del Congreso Campesino como regalo al líder de este movimiento productivo. Tremendo regalo, soy uno más de ustedes, presidente, pueblo, pueblo presidente, expresó a través de sus redes sociales. El líder de la revolución productiva del país, el pasado viernes 18 de julio, dirigió el Congreso Fundacional Campesino desde el Poliedro de Caracas, en la que propuso la creación de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora en 60 días, a fin de consolidar la unificación de todas las corrientes, tendencias y movimientos de la base campesina. Son las 2 y 19 minutos.
Tierra de gracia y diversidad. Regionales. Regionales.
El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, presidió la entrega de insumos médicos a ciudadanos atendidos a la petición realizadas por medio de una jornada integral del 1x10 del buen gobierno.
Tenemos la entrega de diversas solicitudes. Tenemos aquí acompañándonos justamente al equipo, además del alcalde que nos está acompañando en el día de hoy, al equipo que más recibe requerimiento del 1x10, la parte de salud, la parte de educación, la parte de social, de fundación, de atención social.
Por su parte, los beneficiarios resaltaron el compromiso del gobierno regional y nacional para atender las necesidades de las comunidades. Escuchemos a Alejandra Ostoño, una de las beneficiarias.
Recibo el beneficio de la silla de rueda para mi papá, Domingo Toyo. Él se encuentra en Baragua, municipio Urdaneta. Gracias por, de verdad, llegarle la silla de rueda. Esperemos que lleguen todos los beneficios para otras comunidades que lo necesiten.
El mosaico de las regiones.
El coordinador de la Juventud Socialista en Barinas, Juan José Guevara, expresó que la participación de los jóvenes de la entidad en la asamblea para la postulación de los circuitos comunales ha sido de más de 4.000. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros hemos avanzado en la conformación, bueno, de los circuitos comunales. Ya aproximadamente tenemos un avance de un 98% con todos los circuitos comunales de todo nuestro estado. Estamos hablando de 297 circuitos comunales en nuestro estado. Y bueno, hay una descripción porcentual de la conformación de los circuitos comunales. Hay menos de 17 que todavía faltan por conformar, pero estamos priorizando esos sectores para poder llegar a la meta estimada. La participación de los jóvenes en las asambleas para la postulación por los circuitos comunales ha sido de más de 4.455 jóvenes en más de 232 circuitos comunales que se han cargado a través del link de la Comuna Joven. La participación de los jóvenes en las asambleas para el proceso de postulación por los consejos comunales ha sido de más de 10.336 jóvenes.
Ante lo expuesto, agregó que existe una descripción porcentual de los circuitos comunales, menos de 17 que todavía faltan por conformar. Sin embargo, priorizan esos sectores para poder llegar a la meta estimada. Son las 2 y 22 minutos.
Economía.
El Producto Interno Bruto en el segundo trimestre de 2025 aumentó 6.65% con respecto al segundo trimestre de 2024 y de esta manera se fortalece la economía venezolana. Así lo anunció la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. En sus redes sociales destacó que Venezuela continúa en el proceso de recuperación iniciado hace 17 trimestres. En un informe del Banco Central de Venezuela, detalló que el alza es gracias a los crecimientos del 12.27% en la actividad petrolera y del 4.41% en la actividad no petrolera, y en esta última se debe a los mayores crecimientos del 13.96% en las actividades financieras y de seguros.
Economía en ascenso.
El presidente Nicolás Maduro expresó en su programa con Maduro Más que espera un robusto crecimiento económico de al menos 9% sobre el Producto Interno Bruto para el cierre del tercer y cuarto trimestre de 2025.
Yo aspiro que ahora el tercer trimestre, el cuarto trimestre de este año, consolide un crecimiento este año otra vez, como el año pasado, por lo menos del 9% del Producto Interno Bruto. Una economía robusta, pujante, en crecimiento y generando diversas formas de riqueza, con pleno abastecimiento del país con producción propia, abastecimiento del 100%, con crecimiento de las labores exportadoras y con crecimiento de distintas formas de generación de emprendimientos, de empleo, que son lo que necesitamos para que la gente tenga su propio negocio y su propia actividad.
El jefe de Estado explicó que la proyección se basa en el crecimiento económico sostenido que el país ha experimentado y donde el sector turístico juega un papel fundamental. Son las 2 y 24 minutos.
Noticias del Alba.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este martes al secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, Rander Peña Ramírez, para dialogar sobre la importancia de la Agenda Estratégica 2030 y reforzar el compromiso de unidad. En el encuentro, el mandatario cubano destacó que la defensa de la unidad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos son prioridades estratégicas del ALBA y sus miembros, en un contexto de agudización de ataques del imperialismo e intentos de dividirnos.
Más allá de nuestras fronteras.
La canciller Celinda Sosa informó que Bolivia presentó la postulación de 4 patrimonios culturales inmateriales a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Sosa espera que las postulaciones sean aceptadas por la UNESCO, teniendo en cuenta que la historia y la identidad de Bolivia están inscritas en sus tradiciones. Son las 12:25 minutos.
En otras latitudes.
El número de gazatíes que han sido asesinados cuando intentaban acceder a alimentos otorgados por ayuda humanitaria se eleva ya a más de 1 millar desde que en mayo comenzara a operar en la franja la polémica Fundación Humanitaria en Gaza, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El organismo subrayó que la asistencia humanitaria no es un trabajo para mercenarios, en alusión a la Fundación Israelí que reemplazó a la ONU.
Una mirada global.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la retirada de su país de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, medida que se hará efectiva el 31 de diciembre de 2026, debido a que la membresía en la organización no contribuye a sus intereses nacionales. Bruce insistió en que la agencia internacional trabaja para promover causas sociales y culturales divisivas y su enfoque desproporcionado a la agenda globalista, propuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, advierte contradice la política exterior de Estados Unidos, primero promovida por Trump. Son las 12:26 minutos.
Deporte.
Durante la entrega de credenciales a las delegaciones participantes de los Juegos Deportivos Nacionales e Estudiantiles, el ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, acentuó que se están afinando los últimos detalles para el inicio de los Juegos.
Estos Juegos no son cualquier cosa. ¿Pudiera alguien pensar que es cualquier cosa? Pero les voy a decir que no es así. Para los niños que van a estar en esos Juegos, va a ser una experiencia inolvidable para toda su vida. Manténganlo en su calendario año tras año, permanente, de enero a julio, Juegos Nacionales Estudiantiles. Vamos a ir modificando algunos deportes de acuerdo al comportamiento, de acuerdo al análisis. Tenemos un equipo especializado haciendo estudios en este momento de cuáles son los deportes que debemos incorporar permanentemente en los Juegos.
Por su parte, el viceministro de Masificación Deportiva, Juan Carlos Amate, apuntó que dichos Juegos se celebrarán en los estados Lara, Falcón y Yaracuy.
Tuvimos una extraordinaria reunión de trabajo, de seguimiento, control y evaluación acerca de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, que ya estamos a 10 días de estos Juegos, que se van a celebrar en 3 estados del país, Lara, Falcón y Yaracuy, dando inicio el 1 de agosto al 16, donde tendremos la inauguración el 1 de agosto. Son 20 disciplinas deportivas, disciplinas olímpicas, no olímpicas y paralímpicas.
Deporte en movimiento.
Durante el programa Vibrando con el Deporte de BTV, el comisionado nacional de boxeo profesional venezolano Elvis Sánchez señaló la importancia de masificar esta disciplina como instrucción del gobierno nacional para que el boxeo continúe su desarrollo.
Viene siendo un trabajo del gobierno nacional, son instrucciones también de nuestro ministro del deporte, Franklin Cardillo, que debemos masificar esta disciplina, sentarnos con las empresas, microempresas, en función de que el boxeo se siga desarrollando. En la parte amateur quiero felicitar también a la Federación Venezolana de Boxeo, a Edgar Muñoz, que viene trayendo medallas para Venezuela también.
De igual forma, Sánchez expresó su satisfacción por el reconocimiento de esta disciplina en espectáculos deportivos, el cual ha traído al país 6 medallas olímpicas y más de 40 campeones del mundo.
Contento que las empresas sigan trabajando, contento de que ellos apuesten en el desarrollo de esta disciplina que le ha dado 6 medallas olímpicas, más de 40 campeones del mundo. Se merece esta disciplina ser tomada en cuenta para estos grandes espectáculos, también para el desarrollo, para la masificación. Y en función de eso, siempre vamos a seguir trabajando con nuevas empresas que van a seguir naciendo. Y viene algo para el Humboldt también.
Deporte en movimiento.
Y cuando son las 12 y 30 minutos, hemos llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte tendremos un par de entrevistas, una relacionada a las elecciones de este 27 de julio con el candidato a concejal por el Botolista, Carlos Conde, y para conocer más detalles de la inauguración de El Cardeliano, con Noreli Sánchez, Carolina Jiménez y Víctor Rodríguez. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 30 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. En las meriendas, toma infusiones. Malojillo, moringa, toronjil, hierbabuena, corteza de pino y cáscaras secas de naranja, mandarina y cacao. Antivirales naturales, ajo, jengibre, limón y cebolla. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra dato y empátate con lo alternativo.
Gobierno bolivariano.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Alba Ciudad presenta Mitos y leyendas de Venezuela. La hidra del río Orinoco.
...1980... río Orinoco, estado Bolívar. En una noche lluviosa, los habitantes cercanos al río Orinoco escuchan el rugido de una criatura desconocida. A lo lejos, en una roca a la mitad del río, ven una sombra gigante entrando a las aguas turbulentas. Algunos vecinos de la localidad, al acercarse a las orillas del río con linternas, logran ver lo que se asemeja a una anaconda gigante. Se sorprendieron al notar que no era una criatura normal. Era una feroz y monstruosa serpiente de 7 cabezas. Los lugareños afirman que la hidra del Orinoco yace en las profundidades del río, esperando que en una noche tormentosa el caudal de las aguas sobrepase la piedra del medio para despertar de su profundo sueño.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Bolívar nuestro.
El 24 de julio de 1783 nace en Caracas, Venezuela, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Militar y político que lideró la emancipación de varias naciones latinoamericanas combatiendo a la corona española hasta lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El legado de Simón Bolívar está inmortalizado en su obra ideológica y su lucha es estandarte universal de libertad e igualdad.
albaciudad.org.
Somos cultura.
Simón Bolívar, padre de la patria.
Las 12 y 35 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12:35 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez, nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con.
Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando en esta primera parte con el candidato a concejal por el voto lista, Carlos Conde. Bienvenido, Carlos, a este espacio del noticiero Cultura al Día.
Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar acá y hacer parte de esta ventana comunicacional de Alba Ciudad 96.3 FM, esta ventana comunicacional para el debate de las ideas y, por supuesto, bueno, para llevar el mensaje de parte de la fuerza revolucionaria que acompañamos este maravilloso proceso bolivariano de liberación nacional y con perspectiva socialista, para que nuestro radio escucha, nuestros usuarios de Alba Ciudad puedan estar al tanto de los aconteceres que se están desarrollando dentro de la dinámica política y electoral de nuestra nación.
Excelente, Carlos. En este sentido, ¿qué te motivó a involucrarte tan activamente en esta política de Caracas, sobre todo, que estamos hablando, que además está a punto de cumplir años? Y específicamente, pues, a postularte como concejal por el voto lista.
Bueno, debo decir que yo inicié mi militancia política a temprana edad. A los 9 años fui miembro de un movimiento que se llamó La Última Promoción, de los pioneros, movimiento de pioneros, Antonio José de Sucre. Luego, a los 12 años de edad, me promueven a la Juventud Comunista de Venezuela y posteriormente al Partido Comunista de Venezuela. Es decir, tengo una formación, una escuela de una militancia dentro del movimiento comunista venezolano. Mi padre, mi abuelo formaron parte del Partido Comunista. Mi padre aún está vivo, él comenzó la militancia en la década del 55, en esa playa de jóvenes que lograron dar al traste con la dictadura militar de Marco Evangelista Pérez Jiménez, siendo un militante de la Juventud Comunista de Venezuela. Mi familia ya ha dado 3 generaciones de militantes comunistas dentro del partido, así que hay una amplia tradición revolucionaria. Y en el caso particular de Caracas, bueno, toda mi vida he desarrollado mi dinámica política dentro de esta región, dentro de este territorio, y por supuesto dentro del gran polo patriótico Simón Bolívar como instancia de unidad de los patriotas y como un instrumento de organización y lucha que enarbolan las banderas del socialismo y todas las banderas reivindicativas que cada equipo político o partido político que integra el gran polo patriótico Simón Bolívar iza. Y dentro de esa diversidad política nos hemos encontrado con una perspectiva común de la necesidad histórica de construir el socialismo para la patria de Bolívar, ese socialismo bolivariano, ese socialismo del siglo XXI o el socialismo que nosotros los comunistas venezolanos, los marxistas leninistas llamamos el socialismo científico. Pero sea cual sea el nombre que se le dé, lo importante es que el hombre y la mujer se ha colocado como centro y meta de nuestra política revolucionaria para construir al hombre y la mujer nueva para la sociedad nueva.
Excelente, estamos conversando con Carlos Conde, una figura activa en la política capitalina, quien además busca desde su perspectiva aportar a la gestión de la ciudad. Entendemos que representas al Partido Comunista de Venezuela, pero dentro del gran polo patriótico, tú ya mencionabas algo más o menos, ¿Cómo ves la colaboración entre las distintas fuerzas que conforman este movimiento para abordar los desafíos de Caracas?
Sí, mira, ciertamente soy militante del Partido Comunista de Venezuela. En este caso me corresponde asumir dentro del partido la responsabilidad de secretario político regional en Caracas. Yo me debo a un organismo de dirección regional bajo el esquema del axioma leninista de la organización. Es decir, yo no puedo estar acá solamente como Carlos Conde y dar mi opinión Exacto. particular, sino que debo expresar la postura orgánica de mi partido y, por supuesto, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Como te mencionaba, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar es una instancia de unidad dentro de esa diversidad revolucionaria de los 13 partidos políticos que conforman ese instrumento de organización y lucha. Y allí nosotros tenemos una unidad programática, porque la unidad entre los revolucionarios solamente es posible a través de un programa revolucionario, un programa histórico de lucha. En tal sentido, coincidimos todos los movimientos revolucionarios que estamos dentro de esa instancia en la necesidad de construir una nueva sociedad para Venezuela, y esa sociedad es la sociedad socialista, que es el camino que nos legó como testamento político nuestro líder histórico, nuestro comandante infinito, Hugo Rafael Chávez Frías. Y hoy, bajo la conducción y el liderazgo del comandante obrero Nicolás Maduro Moro. Y en Caracas, en el caso particular de Caracas, tenemos una almiranta que ha mostrado tener grandes capacidades para la lucha cotidiana y para la acción militante transformadora. De hecho, se ha inventado de una manera muy creativa, y creo que una creación heroica de nuestra almiranta, la nueva gestión de gobierno municipal mucho más cercana al pueblo, codo a codo con nuestro pueblo, realizando todas las acciones diarias, cotidianas y militantes, para transformar las condiciones de vida material de nuestras comunidades, de nuestros territorios comunales, y además, bueno, instalar el municipio o el poder público municipal dentro de los circuitos comunales. Estamos hablando que en el municipio bolivariano Libertador de Caracas tenemos 299 circuitos comunales y comunas. Y nuestra almiranta, desde este proceso de campaña electoral, ha realizado un importante acompañamiento de todas las acciones de social, política y cultural dentro de esos escenarios, planteando una nueva forma de gobernanza. Y es el mandato de gobernar de manera obediencial, es decir, obedeciendo al poder popular. Nosotros subordinados a ese poder popular que viene a pugnar con el Estado liberal burgués. Es decir, es la nueva concepción del Estado, que es un Estado revolucionario y que emerge desde la raíz de nuestra base, que es la raíz comunal. Es decir, las transformaciones que se están desarrollando en nuestra ciudad capital responde a elementos radicales. Y elementos radicales porque es desde el terruño inmediato de la patria, es decir, desde la comuna en donde comienza a realizarse todas las grandes transformaciones de nuestra sociedad caraqueña.
Excelente, Carlos. Estamos conversando con Carlos Conde, candidato al voto lista de esta gran espacio, este espacio caraqueño. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia como secretario político regional del Partido Comunista de Venezuela en Caracas. ¿Cuáles consideras que son las principales necesidades o problemáticas que enfrentan hoy los caraqueños, y cómo crees que pueden, o ya han venido, mejor dicho, abordando estas problemáticas en el ámbito municipal?
Sí, bueno, ante esta arremetida del imperialismo norteamericano y de la fuerza más oscura de la reacción internacional, tanto a escala continental como a escala global, en contra de Venezuela, evidentemente se han intensificado algunas situaciones que evidentemente golpea la calidad de vida del venezolano. Pero tenemos un gobierno que ha trazado una ruta, y es una ruta para la resolución de los problemas o los conflictos que tenemos a escala comunitaria, entre ellos, bueno, los servicios públicos, el transporte, la transformación del espacio comunitario como un espacio para la vida y el desarrollo humano, y esto se ha venido logrando haciéndolo con la participación organizada, activa, consciente y movilizada de nuestro pueblo a través de las diferentes expresiones del poder popular y de las instancias de agregación comunal, las instancias de autogobierno comunal, y bueno, nuestro pueblo se atreve a soñar. Se atreve a soñar primeramente y luego de ese sueño colectivo y construyendo perspectiva común, intereses comunes, que son los intereses superiores de la comunidad, que involucra no solamente al chavismo, sino también a los opositores, a todo ese conjunto de habitantes comuneros y comuneras que habitan una determinada comuna, para realizar un mapa de sueños. Y en ese mapa de sueños, donde están todos sus intereses y todas sus proyecciones, ellos realizan una lista de proyectos. Luego la priorizan, van a una consulta.
Que es
y
la misma que también va.
Correcto, va que el 27 vamos a tener el sector juventud. Uh-huh. Eso es lo inédito de estas elecciones municipales. Es un inédito histórico en donde la juventud también tiene su participación para transformar, bueno, toda su rebeldía propia de jóvenes y todo su sueño y toda su esperanza en victoria popular el 27 de julio. Bueno, estas comunidades, una vez que elaboran su mapa de sueños, que enlistan los proyectos, priorizan los proyectos, van a una consulta, eligen cuáles son los proyectos que se van a ejecutar y participan activamente dentro de dentro de esa acción transformadora. Entonces, esa es la vía resolutiva para satisfacer las necesidades que se presentan dentro del territorio, y eso exige un estadio superior en la organización y en la conciencia política, en la conciencia del deber social, y agregaría como comunista en la conciencia de clase.
Excelente, Carlos. Ya para finalizar, de cara a estas elecciones de este domingo, ¿qué mensaje le darías a los ciudadanos de Caracas y de toda Venezuela, porque no solamente serán elecciones en Caracas, sobre la importancia de su participación y de elegir a sus representantes en el Consejo Municipal?
Sí, bueno, dentro de este formato de democracia participativa, protagónica, que es una democracia directa, y de la construcción de este nuevo andamiaje de la democracia popular y comunera, es importante que nosotros sigamos tomando los espacios territoriales en sus diferentes niveles. Ya logramos una gran victoria con la elección de nuestro presidente Nicolás Maduro para que siga asumiendo un mandato constitucional como jefe de Estado. Logramos además reunir la mayoría de los gobernadores y gobernadoras en nuestro mapa político territorial de Venezuela, así como también corresponde ahora el 27 de julio elegir a nuestro burgomaestre para asumir los 335 municipios que integran la República Bolivariana de Venezuela y los consejos legislativos regionales, los consejos municipales. Pero además de ello, este ejercicio democrático que nos ha permitido una nueva reconfiguración de hegemonía revolucionaria dentro del territorio nacional, debemos alinearlo, toda esa batería, para hacer concentración de fuego y poder tributar al robustecimiento y elevar a la enésima potencia el desarrollo del poder popular. Es decir, que emerja realmente la comuna, porque el avance de la comuna es el retroceso del Estado liberal burgués que lo heredamos y que está hecho imagen y semejanza, bueno, de los bandidos tramposos de la Cuarta República, a los adicos y los copellanos, hasta que el comandante Chávez llegó y tuvo que drenar y secar ese pozo séptico en el que se hacía política, construir allí el andamiaje necesario, las bases sólidas para esta democracia directa, y que con el comandante obrero Nicolás Maduro Moro, como nunca antes, ese por ahora, ese comuna o nada del comandante Chávez, hoy se cristaliza y se concreta como una acción inmediata en la construcción del socialismo, porque la construcción del socialismo solamente es posible a través de la comuna, y eso lo tenemos claro. En tal sentido, el ejercicio de sufragar este 27 de julio va a tributar a que sigamos fortaleciendo las estructuras del poder popular, que es el único camino a la máxima felicidad posible que nos señaló nuestro libertador Simón Bolívar.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, éxitos el domingo.
Muchas gracias.
Y con esta entrevista al candidato a concejal por el voto lista, Carlos Conde, vamos a irnos a refrescar este espacio. En la próxima parte estaremos conversando con Norelis Sánchez, Carolina Jiménez y Víctor Rodríguez para ofrecernos detalles de la inauguración de El Cardellano. Ya regresamos. Estamos de regreso acá en este noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, ya conversando con el candidato a concejal por el voto lista, Carlos Conde, ahora vamos a conversar con Norelis Sánchez y Carolina Jiménez, quien nos va a ofrecer detalles de un homenaje que pues se le va a rendir a Carlos Gardel con la inauguración de un mural y una jornada cultural en la Plaza de El Gardeliano. Bienvenida, Norelis, a este espacio del Noticiero Cultural Día.
Saludos y buenas tardes a todos los usuarios y usuarios que se conectan a través de Alba Ciudad 96.3 FM en este momento. Saludos a todos. Mi cariño, mis respetos. Quedan todos invitados el día de mañana 24 de julio de 2025 a la comunidad de Caño Amarillo, específicamente a la avenida Carlos Gardel, entre Los Avillos, en este espacio mejor conocido como el bar La Estación, el Gardeliano. Muchos caraqueños lo conocen, hay otros que no, pero bueno, entonces nosotros estamos de alguna forma u otra rescatando esa memoria histórica, espacio donde llegó en el año 35 Carlos Gardel, un afamado cantor para esa época. Fue recibido por la multitud caraqueña. Hay que considerar que en ese momento no habían redes sociales. Exacto. Existía la televisión, pero no todo el mundo tenía televisión, y sin embargo fue recibido por una gran multitud con cariño, que lo esperó en el tren, en la estación del tren de Caño Amarillo. Recordemos que Caño Amarillo se conectaba con, o la ciudad de Caracas se conectaba desde de Caño Amarillo a La Guaira, o de La Guaira a Caño Amarillo, donde se vendía el cacao, el café, todas las cosas que ingresaban y salían para la exportación. Y bueno, ahí se congregaron. Y bueno, el llamado es que, bueno, asistan, porque Caracas también es tango. Caracas tiene su memoria histórica. Caracas no solamente salsa, a mí me encanta la salsa, pero en Caracas hay un pentagrama musical, así como en toda Venezuela. No son 5, vamos a poner demasiado, 10 ritmos musicales. El pentagrama musical es amplio, hay que darlo a conocer. Y bueno, como parte de este patrimonio local, histórico, legado de la cultura, donde las personas se congregan y se conectan con su familia, sus antepasados, hay recuerdo, hay emoción. Entonces, bueno, aprovechando que todavía hay gardelianos, hay patrimonio viviente, entonces, bueno, los convocamos en el marco de, bueno, que está la Escuela de Arte, está Armando Reverón, la UNEARTE, y los chicos, por eso es ese motivo de también crear y hacer. Plasmaron, se reunieron, se convocaron, ajustaron todas esas energías, se encontraban en el arte de la pintura. Y bueno, entonces esta humilde amiga, yo vivo en Caño Amarillo y siempre me he conectado con la historia local, entonces bueno, también me sumé a esta onda del gardeliano.
Excelente, ahora vamos a conocer los puntos de vista o la opinión de Carolina Jiménez. Bienvenida, Carolina, a este espacio.
Ay, muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos los oyentes por acá que se conectan. Y bueno, como dice Norelis, parroquiana de acá de Caño Amarillo, de este sector, de este casco histórico súper importante, de este punto y círculo, que bueno, mañana vamos a estar celebrando, conmemorando también de esos 90 años de la desaparición física de Carlos Gardel, en 1935 hasta la actualidad, ¿no? La memoria sigue viva, todo ese vestigio histórico que se vivió en esta zona. Se cuenta que hace una cantidad de años, aproximadamente unos 30 años, se hacía una milonga anual allí en celebración a Carlos Gardel y bueno, a toda esta tradición tanguera también, que hace parte como de la urbanidad caraqueña de su momento, ¿no? Como esa urbanidad de la antigüedad, del antaño, hasta traída hasta este momento. Y bueno, yo soy estudiante de la UNEARTE, ahorita tesista también, y bueno, un poco el proyecto se viene desarrollando hace un tiempo, generando conexiones con la comunidad, de adentro de la universidad y fuera, ¿no? Entonces como un punto y círculo de conectar a los jóvenes, a las nuevas generaciones que van llegando a la universidad, con esa memoria histórica del espacio. Y bueno, este proyecto de muralismo, que parte de la UNEARTE, es un taller de muralismo Armando Reverón, para los muchachos. Se hizo una convocatoria abierta para la universidad y bueno, allí se inscribieron 6 estudiantes, en este caso todas mujeres, cual celebramos uh-huh. muchísimo, y jóvenes, súper jóvenes y mujeres. Y bueno, el muralismo siempre ha sido medio como más poblado de lo masculino, entonces bueno, nos alegra mucho que muchas mujeres también quieren sumarse a esta voluntad. Y bueno, la idea del mural es restaurar y resignificar espacios urbanos también que de pronto se quieren rescatar. Ya Misión Venezuela Bella hizo un trabajo, lo que ahora, bueno, Juntos Podemos Más también, pero en su momento Venezuela Bella, hasta el diciembre del año pasado, estuvo en la restauración de estos espacios, de espacios universitarios, y bueno, darle un nuevo color, una nueva vida, una nueva identidad gráfica para este espacio. Y bueno, nada, contamos con el apoyo de Norelis y de otras personas de la comunidad. También se han sumado muchas voluntades, artistas que hacen parte de esta generación.
¿De cuántas personas estamos hablando en la...?
Bueno, estamos hablando de...
A veces suman más, sí. Y de pronto podemos decirte ahorita sí. 20 personas, pero no, es mucho más. Yo sí. Digo, son muchas más. Y por lo menos ahorita estamos, y mira... Ella no sabe, pero a mí ya me llamaron y me dijeron, mira, que vean dos guitarristas más. Y yo, ay, Dios. Entonces, ojo, somos un... le damos participación o inclusión a todas las personas que se consideran gardelianas, desde el amor, desde el cariño. Y, ojo, aquí los artistas no están cobrando, entonces la gente queda loca porque... Si ves la cantidad de artistas que están participando, ojo, después nosotros tenemos un espacio, micrófono abierto, para que las personas que quieran de forma natural, genuina, espontánea participar, eso se da, porque de hecho, como ya comentaba hace un instante, que hace años, cada 24 de junio se celebraba el día de Carlos Gardel
de junio.
De hecho, les voy a decir, este mural que se va a inaugurar es la continuación del mural que inició el 24 de junio, hace un mes. Uh-huh. Hace un mes hicimos un encuentro cultural, sí, gardeliano, donde hubo sonido, música, diversos artistas, y se inició el mural que el día de mañana vamos a inaugurar.
En este sentido, ¿qué representa para ustedes esta obra y cuál fue el concepto detrás de su creación por parte de los estudiantes y artistas del UNIARTE? Carolina.
Bueno, fíjate, esto es una creación colectiva también, pero dedicada a Gardel. Una de las misiones, en su caso, cuando tuvimos reuniones con lo que es la misión Venezuela Bella en su momento, los arquitectos del proyecto, era un poco revitalizar este espacio a través de esa cultura tanguera, que de alguna manera no solamente era tango, sino que también anualmente se hacía un encuentro de salsa en este espacio. Entonces la gente tiene esa memoria, ¿no? Siempre tú hablas con los abuelos, aquello, y te cuentan, mira, hace tantos años aquí se hacía, tú no te imaginas cómo se llenaba este espacio, ¿no? El punto y círculo también de lo que es el metro de Caño Amarillo allí. Entonces, ciertamente la comunidad artística tiene también sus inquietudes, su identidad, ¿no?, propia, pero la idea por aquí en un momento es abocarse a la identidad comunitaria de este espacio, porque es muy importante, es histórica, no es colonial. Entonces la idea también, de pronto, esos estudiantes, esas nuevas generaciones que van llegando, es que se involucren con esa identidad nuestra, de nuestra historia, de ese pasado histórico. Por ejemplo, frente a la plaza tenemos como unos galpones, que son los galpones de escultura, y esos galpones en un momento fueron las propiedades de Chocolate es la India, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay mucho, está la India, justo al lado está la Villa Santa Inés, un poco más arriba está el Calvario, al frente están lo que eran las antiguas vías, trenes del ferrocarril. Entonces, claro, a veces como jóvenes pasamos por allí, por la universidad, estudiamos nuestras cosas, lo que nos interesa en la modernidad, pero a veces nos desconectamos de lo que pasó o pasa en los espacios de alrededor. Entonces, bueno, el motivo, un poco la inspiración de este diseño fue crear en base a esa identidad, fue también un poco la línea que se nos planteó desde la arquitectura, ¿no?, un poco de restauración. Y bueno, pero esto se va a proyectar una segunda parte del taller, porque la plaza tiene como dos paredes, y esta segunda parte sí queremos incluir un poquito más lo que son imágenes, fotografías antiguas, y bueno, también hace parte de un proyecto de investigación de los estudiantes, ¿no?, de esa memoria histórica de este espacio.
Excelente, estamos conversando en este momento con Norely Sánchez y Carolina Jiménez. Cuéntenos un poquito, ¿por qué consideran importante rendir homenaje a Carlos Gardel en la capital venezolana y cuál creen que es su legado cultural hoy en día?
Bueno, en lo particular, considero que es importante porque es rescatar parte de esa memoria histórica que se ha pasado de generación en generación, porque desde niña siempre he caminado esas calles y todos los años había ese encuentro cultural donde la familia, a través de la música, el amor, el cariño y ese contacto permanente año a año, era como, no, bueno, no se puede comparar con un 31 de diciembre, pero era la fecha especial. Es que era una fecha especial, era como, claro, en estos días, hace un mes llegó una persona diciendo, bueno, tú no sabes qué día es mañana, porque bueno, tú sabes que las comunidades tienen sus formas, pero a veces esta persona, desde su desconocimiento, porque de pronto es un habitante nuevo, entonces él, bueno, tú no sabes, yo mañana es 24 de junio, día del ejército bolivariano, día de la batalla de Carabobo,
okay.
Día de día de Gardel, porque en Caño Amarillo, yo en la parroquia catedral, cuna del libertador Simón Bolívar, catedral donde nació Caracas, es un espacio donde desde hace años, bueno, la alta sociedad fue la que digamos le dio la bienvenida a la ciudad, ese hecho histórico, que de ahí es donde venimos, hay que conocer nuestra historia. Y dije, bueno, no podrás imaginar que acá en Caracas hace 200 años se celebraba el San Juan. San Juan se celebra y yo también lo celebro. A mí me gusta San Juan porque a mí me gusta ir a Naiguatá, me encantan esos tambores. Y en Caracas se celebra en la parroquia San Juan y en la parroquia San Agustín. Los últimos años ha tomado más auge en otros espacios, pero en Caño Amarillo, que se sepa aquí en la China, en la Conchinchina, en Catedral, en Caño Amarillo, el 24 de junio se celebra el día de Carlos Gardel.
Ah, mira, estas son informaciones que son sumamente importantes, porque es lo que decía Carolina, que bueno, cada quien le da un concepto diferente al día, independientemente de que sea nacional. Cada quien le da como un concepto diferente al día, independientemente de lo que se celebre. En el caso de ustedes, los de Caño Amarillo, pues ese 24 de junio es el día de Gardel.
Correcto, es el día de Gardel.
Es el día de Gardel.
Y reconocemos el sello de la independencia ante todo.
Claro, claro.
Yo dije, gracias a que nuestros héroes batallaron, hoy somos libres e independientes y podemos comunicarnos aquí.
Excelente, muchachas. Abre un recital de tango en vivo con varios artistas y la participación de academias de baile. ¿Qué se busca generar con esta diversidad de expresiones artísticas, muchachas? Carolina y Marielis. Carolina, por allá.
Bueno, principalmente nosotros buscamos como de conectarnos también con algunas academias de tango, ¿no? Que también han contribuido como a esta alimentar esta historia, porque bueno, ciertamente estas personas son, hablábamos un poco también de la resistencia cultural que esto propone, sobre todo el rescate de esa memoria, de esa sociedad antigua o de antaño caraqueña, que también tenía como una cantidad de valores, una visión, ¿no? Entonces, bueno, el rescate es un poco por allí, esa resistencia cultural también del abuelo, de la abuela, de la persona mayor, que de alguna manera tiene esa memoria allí viva y que cuando se conectan con estas expresiones, bueno, sienten como un espacio ameno donde ellos pueden estar, donde pueden recordar y rememorar aquella juventud para algunos. Y también es como el punto de que esta también comunidad universitaria, riveroniana, se conecte con esas otras formas de expresión que hacen parte bueno, de nuestra diversidad cultural. Y bueno, también hacer como un encuentro de varias marcas, de varios emprendedores que puedan compartir, que nuestras alumnas, en este caso, de muralismo, también puedan foguearse un poco en el tema de la producción, de cómo compenetrarse con otras áreas, ¿no? También comunitarias y culturales, que no precisamente son de su especialidad, ¿no? De pronto yo soy de pintura, pero también me puedo relacionar como con esta producción de baile, de danza, de teatro.
Además de la música y el baile, se ofrecerán palabras sobre el legado cultural de Gardel y un brindis, que es como ustedes decían, pues el día especial de Caño Amarillo, es el día de Gardel. ¿Qué mensaje quieren transmitir a los asistentes con estas actividades adicionales?
Bueno, ya voy a hablar desde mi ser, pues. Yo lo que quiero es transmitir de que, bueno, Caracas es recordar de dónde venimos. Recordar esa Caracas de antaño, de los techos rojos, que lastimosamente se ve desdibujada por estos tiempos, por la contemporaneidad, por esas casas que los arquitectos ven súper hermosas de cristal, que a mí me parece horrible. Pero bueno, cada quien con su forma y el arte tiene su diversidad y todo, su forma de expresarse. Yo la respeto, pero no comparto el hecho de que hay que matar, yo veo que a veces tumban las casas, por lo menos las Mercedes es un ejemplo digno de eso, que, ojo, yo no nací en las Mercedes, pero en algún momento como niña, como joven, yo caminé, transité y disfruté las Mercedes. Entonces, ¿cómo es posible que entonces yo cada vez que voy a las Mercedes veo algo más gigante? O sea, Caracas o Venezuela es grande, el Venezuela es amplio, entonces me matas ese pedazo de Caracas porque, bueno, llegan acuerdos, hay plata y dinero, entonces matamos a la ciudad, por lo menos lo más cercano, de este otro lado, ponemos Propatria. Yo veo a Propatria y yo colapso. Esa no es la Propatria que yo conocí. Yo no soy tampoco una vieja. Hace 30 años, Propatria, o hace 35 años, Caracas todavía tenía sus quintas. Y si caminas un poquito más hacia arriba, hacia Casalta, todavía quedan algunos destellos de esas quintas. Claro, ahí ahora tienen unas rejas, pero Caracas, Propatria, era de los techos rojos y bien lindo. Entonces, bueno, el hecho de hacer ese brindis, reencontrarnos con los abuelos, es tomar en consideración tomar en consideración a los abuelos, claro. Incluirlos.
Parte de la historia, además.
Sí, de la memoria, la memoria viviente. Uh-huh. Es ese boca a boca. Yo le comentaba a todas las personas con las que nos ha tocado compartir en esto de hacer el trabajo para la actividad de mañana, que el 24 también me sumé de forma espontánea, pues la gente gardeliana se suma porque es el día de que, bueno, no todo el mundo llega. Yo decía, concha, me preocupa porque los últimos años no había sonido, no había una tarima, no había un toldo, una silla, y cada vez veía a los abuelos tristes, o sea, llorando, no es mentira, llorar, porque, ¿sabes? Parte de que se han muerto sus amigos, sus familiares, entonces claro. Llegas al punto del encuentro donde ellos reviven la memoria histórica y no hay nada. Entonces yo dije, Norel, tienes que hacer algo. Entonces, bueno, contacté a algunos amigos, de verdad le doy las gracias aquí al viceministro del adulto y adulta mayor, a Junior Pérez, porque yo le dije, mira, no, esto te toca a ti. Me dijo, bueno, ¿en qué podemos ayudar? Bueno, yo, bueno, con sonido, con sillas. Y apoyó, y bueno, sí, súper agradecida, llevó a los abuelos se fueron súper contentos, y bueno.
Excelente,
muchachos. Es revivir, es rescatar la historia.
Excelente. Ya para cerrar, muchachas, porque el tiempo, bueno, nos apremia. ¿Qué le dirían a los caraqueños para invitarlos a ser parte de este tributo y disfrutar de esta jornada cultural?
Bueno, vamos a hacer mención de quiénes van a ser parte de esta actividad a nivel de artistas. Uh-huh. Lupe, host DJ, Berenice del Mural, me imagino que ustedes lo conocen. Claro que sí. Gerardo Valentín, que es cantante. También. Clark Vallés, que es patrimonio viviente, guitarrista. Y bueno, por allá, aparte de mi familia, le llegó a dar clase, entonces se siente muy orgulloso de mí y él se uh-huh. acerca. Rodrigo Riera, familiar mío. Jesús Mijares, que también es cantante y de la parroquia uh-huh. La Pastora, y también siempre anda en catedral y camina. Estará presente Manuela en Llamas, también es cantante, va con su acordeón, va el poeta Bel Poesis, y bueno, por allí algunos poetas también me han dicho que se van a acercar, hay otros que están así como modo sorpresa. William Osuna, si estás escuchando, tú sabes que tienes que llegar. No, de verdad, yo lo invité y de acto seguido me empezó a dar un recital. Y bueno, entonces, no sale en la programación, pero él sabe que...
Ajá, hablando de la programación, ¿dónde los que nos están escuchando en este momento pueden ubicar la programación? ¿Alguna red social, una página web?
Chévere. Carolina. Bueno, para como resumir un poquito el cierre y un poco, digamos, estas personas que nos han estado apoyando, estas voluntades, voy a iniciar con la Casa Taller, @ la Casa Taller Venezuela, pues resumiendo.
BZLA.
Pueden conseguir el flyer oficial publicado, pero tenemos también como aliados que nos han ayudado con el tema de financiamiento de pintura, por ejemplo, la Casa Taller colocó también lo que es la mitad del material físico para realizar el mural, pero también tenemos a Pinturas Venex, que nos apoyó allí con la realización del mural, con los materiales. Tenemos a los templos paganos en sus redes oficiales también, los templos paganos, tenemos publicado allí el flyer, ya que bueno, ellos también nos apoyaron con todo lo que es la logística, la comida. Ellos son como una cadena de restaurantes, la Posada de Cervantes, ubicada también por allí. Ellos trabajan con un tema también patrimonial de esos sí, puntos, ¿no? Icónicos caraqueños, pero también tenemos a Café Balmar, con Freddy, un querido amigo que nos ha estado apoyando allí, conectando con otras marcas como Cacao Pitier, que también va a ser como una demostración de cacao. Tenemos a tres academias de tango acá apoyándonos bien, bien importantes de Caracas. Una es Gira Tango, que ha sido como también pie fundamental en esta organización. Tenemos a Tango Queer, que es algo como más diverso, ¿no? Para esta diversidad, para bailar con cualquier persona, niño, joven, adolescente, niño, mujer, ¿no? Y también tenemos a Tango Caracas, que obviamente, bueno, tiene un trabajo bien arduo con respecto al tango acá y la cultura tanguera. También tenemos a La Magia del Tango, que es una agrupación que se sumó. Y así como ellos, tenemos una pequeña exposición de colección del artista plástico Cid Marrero, que también va a llevar como su colección, sus objetos antiguos. Y bueno, también tenemos algunos aliados como el Sonido Control, que hacía...
Control Extremo.
Control Extremo, que es un amigo querido por acá en Aurelis que nos está apoyando. Tenemos a Cocuitubar, que va a ser nuestro bartender oficial del evento, pero también tenemos a Tawala, una marca de destilación de ron de Barquisimeto, muy 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 amables, pues se sumaron a esta junta un poco. Y bueno, eso para resumir todo allí con las voluntades.
Sí, excelente. Bueno, chicas, de verdad que muchísimas gracias. Reiteren por favor rápidamente la invitación, las coordenadas, para que los que nos están escuchando en este momento pues se sumen a esta gran actividad que tienen ustedes el día de mañana.
Bueno, sí, se acercan a Caño Amarillo a través de del metro de Caracas, estación Caño Amarillo. Allí se dirigen a la avenida Carlos Gardel, está ahí al frente. Al final de la avenida está ubicado el bar La Estación, mejor conocido como el Gardeliano. El sonido, déjense llevar por el sonido, porque desde las 12 del mediodía seguramente habrá tango, hay música. Y bueno, el llamado es que todos los gardelianos, tangueros, se acerquen. O los curiosos también son bienvenidos.
Así es, bueno, muchísimas gracias, chicas. Y con esta entrevista a Norelis Sánchez y Carolina Jiménez, con quien estuvimos conversando sobre este homenaje a Carlos Gardel, con la inauguración de un mural y una jornada cultural en la Plaza El Gardeliano, o en el Bar del Gardeliano, hemos llegado al final de esta edición del Noticiero Cultural Día de este miércoles 23 de julio. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.